estamos aquí atando cabos, y le agradezco mucho al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que nos haya tomado el día de hoy la llamada. ¿Cómo estás, Luis? Gusto en saludarte.
Bien, Denise, me da mucho gusto saludarte. Feliz año y feliz cumpleaños.
Muchísimas gracias, Luis. Feliz año igualmente. Hay varios temas, y uno de ellos, déjame empezar, quizá no es el que esté en este momento más en la agenda, pero creo que es muy importante. Bueno, sí está muy en la agenda, que es el tema de las deudas de municipios, de los municipios y los estados. Ayer declarabas que no ponen en riesgo en las finanzas del país porque representan el 3% del Producto Interno Bruto, creo. Y sin embargo, pues sí se está planteando una forma de rescatar a municipios y estados, algunos de ellos que ya no pueden pagar ni siquiera las deudas, como es el caso de Jalisco. Conocemos las ciudades de Cuernavaca, conocemos Acapulco, donde se está pidiendo abiertamente un rescate. Y son muchísimos municipios que hemos estado reporteando en donde ya nada más les alcanza para la nómina y a veces ni siquiera para eso, Luis. ¿Cómo se podría abordar ese tema sin que sea una injusticia y una invitación al despilfarro?
En eso es muy importante no generar precedentes que induzcan un comportamiento insostenible. De ahí que la Secretaría de Hacienda no puede llevar a cabo un rescate de los estados o municipios que están en problemas financieros o que han caído de plano en incumplimiento de créditos. Y además el presupuesto de egresos no prevé ninguna partida para rescates financieros de este tipo. Es cierto, lo hemos dicho reiteradamente, el monto agregado de los la deuda de los estados y los municipios no pone en riesgo las finanzas nacionales ni la economía nacional. Comparado con otros países es un nivel relativamente bajo. El problema es la tendencia. En tres años la deuda de los estados y municipios se duplicó. Y tenemos algunos casos muy preocupantes, algunos ya conocidos, estados conocidos por la opinión pública desde hace meses, otros muy recientes, como Coahuila, el caso de Jalisco. Jalisco, tienes casos como el de Coahuila, que es ya conocido desde hace meses, o tienes casos recientes como Jalisco, que cumplió un crédito bancario y recibió una calificación, una degradación muy abrupta de su calificación crediticia por parte de Fitch. O tenemos los casos de municipios que están en buró de crédito, como es el caso de Acapulco, o Cuernavaca, o Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, que acaba de incumplir un crédito al final del año. Entonces, de ahí la importancia de lo que anunció el presidente de la República el 1 de diciembre, y que es parte de la agenda inmediata del Pacto por México, que es una nueva legislación que obligue a poner orden en el tema de la deuda de los estados y municipios. Y es lo que tiene que hacer. Los estados y municipios que están en estos problemas tienen que asumir su responsabilidad, y eso implica tomar algunas medidas que sin duda son difíciles: incrementar los ingresos a través de más recaudación, generar ahorros disminuyendo sus gastos, y en el caso de los que tienen pasivos bancarios importantes, entrar en pláticas con sus acreedores para refinanciarlos o renegociarlos.
A ver, perdóname nada más, Teto. En el mejor de los casos, efectivamente, pues es un mal manejo, digamos, como alguien que administra mal su casa sin dolo, ¿no? Ese es el mejor de los casos. Por ejemplo, creo que hay muchísimos municipios en donde se fue creciendo progresivamente la nómina porque era la única forma de trabajo. Así nos lo dijo un presidente municipal. Nos dijo: yo soy presidente municipal para tener trabajo, y le di trabajo a toda la gente que puedo, y pues entonces aquello terminó muy mal. Quizá ahí no sé si se pueda considerar dolo. Hay otros casos, sin embargo, donde sí aparece ya la comisión del delito, y ahí te pregunto, ¿cómo se puede reacomodar esto y al mismo tiempo haciendo justicia y no mandando una señal terrible de que estos, de que ciertos delitos quedaran impunes?
En los casos en que hay conductas que presumiblemente constituyen delito, la autoridad correspondiente tiene que actuar. En ese caso son las procuradurías de los estados, o si hay algún tipo de delito o conducta presumiblemente sea delito federal, pues es la PGR. Y eso tiene que ser sin excepción en todos los casos, Denise. No puede haber impunidad, pero lo que es un hecho es que tenemos un problema estructural. Algo está mal en nuestro marco jurídico y de incentivos económicos que está generando que algunos estados y municipios, y es interesante verlo porque es un patrón generalizado, no lo estamos viendo nada más en una región del país o gobiernos emanados de un partido político en particular. O sea, esto es una cosa que está ocurriendo desafortunadamente en muchas entidades, muchos municipios, y tiene que ser atendida estructuralmente, por un lado, y por la otra, donde ha habido faltas o administrativas o incluso son delitos, se tienen que perseguir conforme lo marca la ley.
Y estructuralmente, ¿qué te imaginas? Porque lo único que yo he oído es esta idea de hacer una ley para, pues, un poco para rescatar a estos municipios, pero estructuralmente, ¿cómo se modificaría, digamos? Sí. Por una parte hablas de mayor recaudación, es decir, que realmente recauden el predial, por ejemplo, que creo que somos uno de los países que menos predial recauda y que está en manos de las autoridades locales, pero ¿qué más? ¿Qué más consecuencias en caso de mal uso, supervisión de una manera más estricta por parte de instancias, no sé, federales, estatales, autónomas? ¿Cómo lo ves?
Son un conjunto de medidas y obligaciones para los estados y los municipios. Eso es lo que estamos trabajando, no solamente la Secretaría de Hacienda, sino trabajando como parte de la agenda del Pacto por México, que implica que tienen que cumplirse ciertos indicadores, ciertos requisitos para poder acceder a las garantías federales, a las participaciones federales como método de endeudamiento, que es el método más socorrido para endeudarse por parte de los estados y los municipios. Entonces, desde el ámbito de las atribuciones del Congreso de la Unión, puede generarse un entorno mucho más restrictivo para las garantías, que a su vez impida los endeudamientos excesivos y que también recompense, genere incentivos positivos a quienes hacen un buen manejo de la hacienda pública, que la verdad hay que decirlo también,
que también hay
municipios
que
están muy bien administrados y que no tienen un problema, lo cual quiere decir que esta situación de insolvencias no es inevitable, porque tenemos muchos casos de estados y municipios que están bien administrados.
Aquí nada más para los que nos escuchan, hay que decir que lo que hacen los municipios, es decir, ponen como garantía a los bancos del pago futuro, digamos, de la deuda que están adquiriendo, el monto de lo que el gobierno federal o estatal les va a mandar, que son, por eso decías tú, que no se puedan utilizar estas participaciones. Aquí también hay que decir que a los bancos les fue increíble.
Claro.
Es decir, los bancos hicieron un gran negocio hasta cierto punto, que es sabiendo que el gobierno tiene que mandar esas participaciones, y más aún, yo me atrevería a decir, Luis, ¿a poco van a dejar quebrar a Acapulco, a Cuernavaca? En algún momento alguien va a tener que rescatarlo, es decir, es una apuesta de los bancos que no tiene, pierde.
Mira, pues tenemos ya incumplimientos y los municipios están en buró de crédito, pues el mismo caso de Jalisco, que creó un crédito, incumplió
pues sí,
un crédito bancario. Creo que parte del problema del sistema es que los acreedores han visto, creo yo, desde el punto de vista financiero, incorrectamente la deuda de los estados y los municipios, como si tuviera la misma certeza crediticia o calidad crediticia de la deuda del gobierno federal, lo cual no es correcto, no es correcto, y lo estamos viendo ya en la práctica, y por eso estamos viendo incumplimientos. Creo que una parte donde también tenemos que reflexionar y fortalecer el marco institucional es en cómo participan los acreedores y los bancos en este mercado, porque creo que algunos, no todas las instituciones, han dado trato de deuda federal a la deuda de los estados y los municipios, incurriendo en riesgos evidentemente excesivos.
Ya. Bueno, dejemos este tema, porque aunque yo estoy segura que va a ser un tema que va a estar al principio de este año muy en la agenda, porque son muchos los municipios y sobre todo también algunos estados que están en problemas económicos, y creo que va a ser una discusión muy rápido, porque se tiene que hacer algo, ni modo que deje de funcionar ciudades enteras. Pero bueno, pasando a otra cosa, ayer de algunos nombramientos, Luis, destacó uno muy, muy, digamos, polémico, el de Mario Di Constanzo, que durante mucho tiempo estuvo pues muy cerca de Andrés Manuel López Obrador, y cuando digo muy cerca, que fue su secretario, digamos, de Hacienda, por ponerlo de alguna manera, del gobierno legítimo en esta figura del 2006. Aquí la pregunta es, ¿por qué alguien tan cercano a Andrés Manuel es un mensaje escogido específicamente por eso? Yo me imagino que para la Conducef ustedes podían escoger a muchas personas, pero escogieron a alguien así. ¿Por qué?
Mira, Mario Di Constanzo es un economista muy sólido, tiene una muy buena formación técnica, tiene experiencia en el gobierno federal como funcionario público, en la Secretaría de Hacienda incluso. Yo lo conocí como diputado federal, fuimos diputados juntos en la misma legislatura, él como diputado del PT, yo como diputado del PRI. Debatí con él muchas veces y de su gran capacidad técnica y de su sólida formación. Y yo creo que la responsabilidad del presidente de la Conducef es ponerse siempre del lado de los usuarios de la banca, y es el instrumento institucional para defender a los usuarios de la banca ante posibles abusos de los proveedores de servicios financieros. Y yo creo que Mario tiene una muy clara vocación social, así lo ha acreditado muchas veces en su vida, y tiene un magnífico perfil para llevar a cabo esta tarea. Es con base en sus méritos y en su perfil que tiene esta invitación de parte del presidente de la República. Nos da mucho gusto en la Secretaría de Hacienda que lo haya aceptado, y creo que también, pues, es una muestra de madurez política tanto del presidente de la República como de Mario, el que esté en el gobierno federal alguien que tiene una historia partidaria y preferencias políticas distintas.
Nada más, Luis, también manda esa señal como de que todo se puede perdonar, o de no sé cómo explicarlo, así como una aunque hayas estado con Andrés Manuel, aquí hay una puerta abierta. Hay un mensaje político también, Luis, más allá de las capacidades que tenga Mario Di Constanzo.
Creo que es un mensaje de madurez política. Hay un momento para la competencia electoral y un momento para el trabajo, y el trabajo administrativo, y este es ese momento. Yo creo que el presidente de la República, no solamente en el momento de Mario, en otros también, pues ha demostrado una gran apertura para que gente con distintas formaciones políticas esté en el equipo de gobierno.
Muy bien, pues te agradezco mucho, Luis. Me quedan algunos temas, pero seguro tendremos oportunidad a lo largo de estas semanas de platicarlo. Te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada el día de hoy.
Estoy siempre a su orden, Denise. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Luis Videgaray, secretario de Hacienda.